Pluralidad en Voz. Tercera temporada.
Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera temporada de Pluralidad en Voz. Ya nos habíamos tardado precisamente en poder compartir y pues prácticamente estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio para la comunidad LGBTIQ+, pero precisamente nos hemos dado la tarea ya de estar nuevamente con ustedes con nuevos temas y por supuesto muchísima información que es importante traer a la mesa en estos tiempos y en esta actualidad. Y bueno, prácticamente el día de hoy es nuestro primer episodio que estamos acá enlazando precisamente hasta Miami, donde por allá me está recibiendo la videollamada ni más ni menos que Enrique Ramil. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí bien en Miami con un tiempo maravilloso y disfrutando.
No, al contrario, gracias por tomarte estos minutos. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero para nosotros también siempre es importante poder compartir lo que se está realizando dentro de la comunidad. Y qué mejor que tú, que prácticamente te has abierto camino, brecha en toda esta cuestión de la carrera musical. Fuiste ganador en Tierra de Talentos 2020. Prácticamente has puesto el nombre en alto de la comunidad también. Platícame, Enrique, ¿cómo fue que fuiste introduciéndote en este viaje de la música?
Bueno, yo empecé con 3 años en el coro de la iglesia, que lo dirigió mi mamá, y bueno, ya no paré. Empecé con 3 años y ya no paré de cantar, ¿no? Luego ya con 20 años me lo tomé ya en serio, me fui a vivir a Madrid para dedicarme a la música de pleno. Yo estaba estudiando diseño de moda, pero me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo y la plata de mi mamá, porque yo no tenía pensado dedicarme a ello, ¿no? Entonces pensé, bueno, estudia lo que realmente quieres hacer, trabaja lo que realmente quieres trabajar y bueno, y entonces pues eso, llevo 16 años dedicándome a la música, a veces pues mejor, a veces peor. Estuve 2 años cantando en la calle en Londres, estuve en varios talent shows, estuve dando clases, fui corista de otros programas y eso, al final pues considero que soy y tengo las mismas ganas que cuando empezaba, ¿no? Cuando tenía mis 3 añitos y ya cantaba, entonces me considero que soy un bendecido por poder dedicarme a lo que me gusta.
Oye, Enrique, pero pareciera sencillo, o se puede decir sencillo.
No.
Ha sido un caminar, pues sin duda, con diversas experiencias que, bueno, yo creo que si nos echamos aquí la plática no acabaríamos de contar, pero que sin duda ha forjado tu carácter a estar en estos escenarios tan grandes, de gran talla, de gran magnitud. Tener esta visibilización que tienes hoy en día no ha sido nada sencillo, no ha sido nada fácil. Por ahí leía una descripción de tu vivir, que prácticamente durante el día trabajabas en un McDonald's y en las noches pues ibas a un cabaret. Platícame de esta etapa en la que también pues obviamente por ganarse el pan del día y persiguiendo ese sueño también te fuiste involucrando en estas cuestiones. Platícame de esa etapa.
Fue una época bastante complicada de a nivel horarios, ¿no? Yo ahora lo pienso y digo, ¿y cómo lo hacía? ¿Cómo era capaz, no? Pero sí, yo trabajaba en el McDonald's en el turno de la mañana, paseaba perros,
ah, mira,
repartía flyers, trabajaba de drag queen y luego pues dormía entre medias. O sea, yo dormía 3 veces al día intermitentemente entre un trabajo y otro. Era una locura eso. Y bueno, pues al final era todo porque yo tenía muchas ganas, ¿no? Y Madrid pues está muy bien, pero para alguien que llega y quiere dedicarse a la música y tiene que seguir estudiando, pues era muy costoso, ¿no? Yo estaba pagando mis clases de danza, mis clases de interpretación, mis clases de canto y el vivir en Madrid. O sea, una habitación en un departamento pues no es barato, ¿no? En Madrid. Entonces, pues imagínate, yo como que a las 8 de la tarde empezaba, me afeitaba, me maquillaba, A las 12 de la noche empezaba a trabajar, a las 6 de la mañana me iba a dormir, a las 9 me tenía que parar para entrar en el McDonald's a las 10. Entonces era algo así. Y luego había días pues, que salía de trabajar en el restaurante y me iba a pasear a los perros o me iba a repartir flyers por la noche. A veces iba a repartir flyers ya vestido de drag queen porque al terminar tenía que ir a cantar. O sea, era como... en realidad era una fantasía. Yo me acuerdo ahora y pienso todas las cosas que me pasaron que parecían de una película de Almodóvar y aquí estoy, ¿no? O sea... Pero es una época que recuerdo con muchísimo cariño. Me pasaron cosas maravillosas, como conocer a Cristina La Veneno, por ejemplo.
Ah, mira.
Sí, y son cosas que recuerdo con mucho cariño, porque en Chueca todo el mundo está como más tranquilo, más relajado, más libre, ¿no? Para bien y para mal, digamos. Y fue una época muy bonita en Madrid, cuando uno era pluriempleado y polifacético, ¿no?
Claro, y que sin duda tuviste todos estos referentes de grandes personalidades. Bueno, ya nos acabas de mencionar de La Veneno, muy reciente, sí. En México está tomando mucho auge esta serie, y que te fuiste involucrando con grandes personalidades, que estuviste por ahí también aprendiendo todo este quehacer y toda esta vida que también es la cuestión de una draga. Platícame, en esta etapa, cuando fuiste ya curtiéndote prácticamente en tu carrera, ya en la música también, porque pues ahí el ser draga no es sencillo también, drag queen, platícame cómo fue que te fuiste desenvolviendo ese proceso en la etapa de aceptación también, el decir, quiero exponer esto y combinar al final lo que estabas aprendiendo, tanto como en la danza, el canto y estar en estos escenarios.
Sí, se me fue un poco todo, porque yo dejé mi pueblo para irme a Madrid y yo me dediqué, pues eso, al principio cantaba en las típicas open mic, que llegas, cantas una canción y te bajas del escenario y ya está, ¿no? Pero me recuerdo que mi primer concierto, yo solo, como cabeza de cartel, en un local, en La Lupe de Chueca, no me olvidaré nunca, porque luego trabajé allí muchísimo, ¿no? Me temblaban las piernas. Entonces dije, capaz que todavía no es el momento, voy a seguir estudiando porque no puedo tener miedo escénico después de lo que he luchado para poder estar aquí, ¿no? Y un día en Halloween, pues me dio por maquillarme, como disfrazarme de bruja. Y bueno, long story short, al final lo que pasó fue que llegué por una cosa o por otra, pues acabé, terminé en el escenario, me dieron el micrófono, canté un pedacito de una canción en vivo y el dueño del local me dijo, ¿te apetece trabajar acá? Si quieres empiezas ya el miércoles.
Wow.
Y bueno, eso era un domingo, pues imagínate, dos días ya buscando vestuario, volviéndome loco, comprándome pelucas, o sea, fue como una locura todo. Y recuerdo la época que yo viví compartiendo camerino con Supreme Deluxe, que es la nueva presentadora de España, de Drag Race España, que empieza ahora pronto también, ¿no? Mm-hmm. Recuerdo que yo llegué, pues tenía un poco pinturas, pero muy poca cosa. Tenía, pues, lo típico, la máscara de pestañas, las pestañas postizas, y cada día que yo quería probar algo, agarraba las cosas de Supreme, que siempre me ayudó, ¿no? Y al final, pues, cuando me di cuenta, llevaba como 4 años trabajando de drag queen, cantando en directo. Tenía mi banda de jazz en directo, que hacíamos música en directo, aunque yo fuera de drag queen, ¿no? Aunque yo iba como muy señora. Y luego llegó un momento que dije, mira, ya está. No me quiero volver a afeitar, no me quiero poner corsés, ya no quiero ponerme tacones, porque ya como que lo que yo quería del personaje, que era soltarme, ya lo había conseguido. Entonces pude integrar esas cosas del mundo drag, ¿no? Del cabaret en mis shows como yo mismo, digamos.
¿Has tenido cuestiones de discriminación? ¿Ha habido alguna situación así allá en España o en algún otro lugar donde te hayas presentado?
Bueno, más que nada, yo creo que en la vida real no tanto, porque el que viene a tu concierto es porque le gustas, ¿no? En las redes sociales es como más fácil que te aparezcan haters porque no tienen que poner ni su cara ni su nombre, ¿no? Llegan y te dicen cualquier babosada que se les ocurre de hablando de tu cuerpo o de tu maquillaje o de tu feminidad, pero no, o sea, consigo que no me afecte. Solamente alguna vez que se pasan mucho, pues respondo porque pienso que puede haber alguien viéndolo que se puede haber sentido ofendido, y el hecho de que yo no me defienda de eso parece como que estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Pero yo, mi filosofía es siempre la misma, que la gente que hace ruido es muy poquita. Aunque haga mucho ruido, la gente mala es muy poca. Hay mucha gente buena que son felices en su vida y no se paran a contarte cosas ni a... Pero la gente, pues, que está como un poco más podrida por dentro, pues necesita hablar de los demás, ¿no? Pero en general, ya te digo, es algo que tengo suerte, que tengo poquitos haters comparado con gente que yo conozco que diariamente no les dejan vivir, ¿no? Que les escriben, los acosan por DM y todo eso. En mi caso no es así. Hay muy poquita gente, y luego hay mucha que me demuestra su amor, que me cuentan que se van en el carro y ponen mi música, que hacen, se levantan por la mañana y escuchan o me mandan videos de mi mamá cocinando con tu música de fondo. Y son cosas que al final es lo que agradezco, ¿no? El formar parte de la vida de la gente.
Sí, sin duda, creo que es una de las mejores experiencias el tener este feedback de la gente, y que al final, pues es que, bueno, los videos que hemos visto por acá nos erizas la piel prácticamente con tu voz, esos pasajes sonoros en los que nos dejas recorrer, es maravilloso, es indescriptible al momento de escucharla con tu voz, y pues sin duda eso te lo aplaudimos muchísimo, porque es también lo que nos has dejado y permitido hacer, que desde ahorita, con toda esta situación de la pandemia, desde casa nos dejes viajar hasta otros lugares o simplemente a lugares atemporales. Pero bueno, Enrique, también ya viene la etapa que por fin vamos a poder tener tu música y presencial acá en México. Esto va a ser en la Ciudad de México, en el Pepsi Center. Ya hay fecha, ya está todo planeado. Platícanos de esa sorpresa para la comunidad mexicana.
Bueno, para mí es un sueño cumplido, porque toda la vida he querido cantar en México. Desde bien chiquito, que Mónica Naranjo se hizo conocida en España cuando yo tenía como 13, 14 años, y contaba cómo se fue a México porque en España no le hacían caso, no le paraban bola. Y llegó un momento que yo me imaginaba diariamente yendo a México a cantar, y ella contaba, porque yo empecé en palenques y yo me escuchaba a mí mismo ya cantando entre las peleas de gallos y todo. Entonces, de repente, es como lo que soñaba, pero más grande todavía, porque debutar en el Pepsi Center,
claro,
o sea, es una locura que se combinaron los astros, mi manager, el equipo de GT Live, y de repente dices, wow, ¿sabes? Como que espero estar a la altura de todo eso, porque mucha gente de México me escriben, sobre todo pues por las redes sociales o en YouTube comentan los videos y tal, y me dicen, ¿cuándo vienes a México? ¿Cuándo vienes a México? Estamos deseando verte. Y digo, wow, espero estar a la altura de lo que estén esperándose de mí ahora mismo, porque es una fantasía todo. O sea, no ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado debutar ahí.
Y vas a ver que sí. Sin duda estás preparando un gran show. Van a haber temas originales de tu autoría. Y bueno, el homenaje a Armando Manzanero, que también pues no se deje dejar al lado, que recientemente pues lamentablemente tuvimos su deceso. José José, Selena, Juan Gabriel. Bueno, vas a tener sin duda a bailar a todos ahí en el Pepsi Center. Como bien lo dices, es uno de los referentes en México, uno de los escenarios que... pues demanda demasiado, y pues estaremos por allá disfrutando, muy contentos, porque cada vez que vemos tus videos, pues como te lo decía, nos transportas a otro lugar con tu voz. ¿Dónde vamos a poder adquirir estos tickets? ¿Están en tus redes sociales? ¿Dónde hay más información?
Sí, bueno, en mi web está toda la información, pero las entradas, los boletos se compran en Ticketmaster, en ticketmaster.com.mx. Ahí están, simplemente ahí ponen Ramil y ya sale la compra de boletos. Y bueno, el resto de información está en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, estoy en la Wikipedia. Wikipedia. En mi website hay un apartado que se llama Fans, que ahí la gente se puede inscribir y aparte de mandarme mis mensajes, que yo los leo directamente, me los hace llegar mi equipo. Ahí lo que hacemos es, se pide la ciudad de la persona y el país para cuando vayamos allí poder enviar un correo electrónico. Mi equipo les hace llegar la información sobre lo que voy a hacer en México, mi agenda y dónde comprar boletos y todo eso. Entonces, bueno, creo que es algo que toda la vida he intentado estar en contacto directo con la gente que me sigue y ahora pues que hay tanta gente ya se me hace un poquito más complicado por cuestiones de tiempo. Me gusta tenerlos igual contentos y contentas y hacerles, darles toda la atención posible, ¿no? Tanto en los lives como con este tipo del club de fans y los meet and greet, por supuesto.
Estaremos pendientes y que aparte debe de mencionarse que acá en México, pues sabemos todo esto que estamos atravesando, es esta reapertura de este lugar, de este escenario, el Pepsi Center, por la situación del COVID. Entonces vas a formar parte de esta etapa nueva con post-COVID acá en México y pues bueno, enhorabuena. Como bien lo mencionabas, creo que tus astros se alinearon y pues pa'l real, vas pa'l real. Porque... pues nada.
Yo creo que sí, porque capaz que si no hubiera sido imposible, ¿no? Si no hubiera habido la pandemia, a lo mejor el Pepsi Center lo tendría cerrado, yo qué sé, Alejandro Sanz o Thalía o cualquiera, ¿sabes? Y de repente que me aparezca esta oportunidad, ver el cartel en las vallas publicitarias que me enviaron fotografías, yo no me lo podía creer. O sea, me pareció como de película. Y bueno, deseando ya... estar allí, voy a ir unos días antes también porque me apetece mucho compartir con la gente de allí que conozco. Quiero ver a Manuna, que hace un montón que no lo veo, nos vimos la otra vez que estuve en México de promo y bueno, en realidad estoy deseando ya volver a pisar Ciudad de México.
La mejor de la buena vibra, Enrique. Por último, ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarte en cuestión de esto que tiene que ver con la comunidad LGBT, ¿qué mensaje podrías compartir a nuestras audiencias, a las juventudes? Si bien ya hay una visibilidad mayor, hay una apertura mayor en toda esta cuestión de identidad de género, pero todavía hay un rezago ahí, todavía hay machismo, discriminación, más en México. ¿Qué mensaje podrías compartir a todas esas juventudes que nos están viendo, que a lo mejor están enfrentando una situación de aceptación, de identidad? Todo este proceso que sabemos que es complicado cuando se vive, ¿qué podrías compartirles tú a estas audiencias?
Bueno, lo primero que les diría es que todo mejora, que eso lo sabemos, que por muy mal que estemos, por muy solos que nos sintamos, por muy desamparada que se pueda sentir una persona, al final todo mejora. Y lo que yo les aconsejaría es ser lo más fieles posible a su niño interior, ¿no? Que vuelvan a la infancia cada vez que necesiten consejo o ayuda. Y es difícil, pero al final ahorramos muchísimo tiempo y esfuerzo si no dejamos de ser nosotros. A veces intentamos caber en las cajitas que pone la gente para nosotros, ¿no? O entrar en según qué perfil o cumplir según qué etiquetas, ¿no? Y al final yo creo que hay tantas etiquetas como personas en el mundo. No hay necesidad de decir, esta persona es esto, es lo otro, esta persona pues tiene que ser menos femenino o más femenino por lo que se espera de él, ¿no? Yo me he encontrado mucho con gente que, por ejemplo, gente que acepta que me maquille, pero si me maquillo que me quite la barba. Digo, ¿por qué tengo que entrar yo en tu mente? Si tu mente no está preparada, estudia, lee, viaja, culturízate, pero no vengas a atacar a alguien por ser como siente que tiene que ser, ¿no? O sea que, bueno, resumiendo, yo creo que mi mensaje es ese. Stay weird, como dicen en inglés. O sea, manténganse raros, raras. Y sobre todo que piensen con optimismo que todo mejora. Y lo último, nunca sabes quién te está viendo y para quién puedes estar siendo un ejemplo.
Exactamente. Romper con estereotipos es sin duda uno de los retos. Y pues bueno, en ese andar andamos también, tratando de incidir en nuestras audiencias, en estas juventudes. Y se agradece muchísimo que seas parte de esto, Enrique. Un fuerte abrazo y muchísima buena vibra ahora que visites y estés acá en tierras mexicanas. Te deseamos lo mejor.
Muchas gracias, un abrazo gigante para toda la gente y bueno, nos vemos en Ciudad de México. Eres más que bienvenido al concierto, Yoshi, y espero que si ya la sana distancia lo permite, pues nos podamos dar un abrazo y compartir un ratito.
Por ahí andaremos. También agradecerles a ustedes quienes estuvieron sumando a esta transmisión. Gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos hacer este enlace. Nosotros nos despedimos con su último reciente sencillo que ya tiene lanzado en plataformas digitales. Prefiero hacer la otra. Disfrútenlo y compártanlo con la familia, con los amigos. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión.
Prefiero ser la otra, la que se bebe de tu cuerpo cada gota, la que deseas cuando el tiempo se te agota. Prefiero ser la otra, la otra, la otra, con la que eres divertido y ocurrente, la que conmigo te hace tonto y evidente, la delincuente que ha tomado mi lugar, la que te espera, la que te cuida. Yo ya no quiero ser esa en tu vida. Quiero el placer de una noche escondidas. Dígame el nombre que yo prefiero ser la otra, la que te tiene como y cuando se le antoja. No ser la dama, la decente, la señora. Prefiero la locura de una noche de placer hasta el complaciente, la indecente, la prohibida, la historia que aunque ocultas forma parte de tu vida, la otra, la que haces tu mujer. Prefiero ser la otra, con la que eres divertido y ocurrente, la que conmigo te hace tonto y evidente, la delincuente que ha tomado mi lugar. La que te espera, la que te cuida. Yo ya no quiero ser esa en tu vida. Quiero el placer de una noche escondidas. Quítame el nombre que yo prefiero ser la otra, la que te tiene como y cuando se le antoja. No ser la dama, la decente, la señora. Prefiero la locura de una noche de placer hasta el amanecer. Prefiero ser la otra, la amante complaciente, la indecente, la prohibida, la historia que aunque ocultes forma parte de tu vida, la otra, la que haces tu mujer.
Pluralidad en Voz, tercera temporada.